Hey, muy buenas, sean bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de este nuestro podcast, Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la película La Vida Misma, o en su idioma original, Life Itself. Esta cinta que corre a cargo de Dan Fogelman, de originaria de Estados Unidos, del año 2018, que vemos que es de género dramático, con tintes de romance. Una película bastante interesante que, pese a que la crítica no le haya ido muy bien, al menos la mayoría de las páginas vemos que le dan una crítica bastante negativa. Páginas como Rotten Tomatoes no le dan ni el 18 ni el 20% de aprobación, y pues aun cuando el público le da un superior a 70, parece que está muy dividido la cuestión entre la crítica y el público, siendo la crítica la que la destruyó y el público la que le dio una aceptación considerable. Pero bueno, vamos a hablar bastantes aspectos que van desde la narrativa, los personajes, una reflexión emocional y también psicológica, por supuesto. Antes que nada, cabe destacar que es una historia que está narrada desde diferentes ópticas. Nos puede recordar a cintas como Cold Atlas, la cual ya también le hicimos podcast en este su podcast, Una Segunda Opinión, por si gustan checarlo. Y bastante interesante esta historia que se nos viene a contar. Cabe destacar que los primeros minutos que se nos cuentan no comprenderemos nada, nada, pero nada absolutamente, por la forma en la que está narrada, pareciendo un poco inconsistente al principio, dándonos un gran cameo del gran actor Samuel L. Jackson. Y pues bueno, una película que no lograremos entender al principio y que aún acabando de verla como que nos quedan muchas ideas al aire. Pero bueno, vemos que esta historia está dividida en tres arcos o tres ópticas diferentes, principalmente. Una, lo que viene siendo la familia de Will y Abby, una pareja que están comprometidos, que van a tener una hija. Que se nos muestra un arco relacionado a un duelo, un proceso terapéutico que está pasando nuestro personaje masculino Will, que a través de diferentes reuniones con su psicóloga va a darnos a entender un proceso de sufrimiento que ha vivido. El segundo arco que podría mencionar, yo podría decirles que está dividido en dos partes o dos variables, por así decirlo. Por uno es la historia de este matrimonio, que sería Will y Abby, siendo la hija Olivia. Y otra historia paralela en la misma temporalidad del joven Rodrigo González. ¿Pero quién es Rodrigo González? Pues un joven que, al igual que Olivia, tiene sus padres, que en este caso es Isabel y Javier, que viven en el otro lado del mundo, por no decir que pues sí, tal cual, del otro lado del mundo, y que están viviendo situaciones diferentes. Estos dos jóvenes comparten un mismo arco, y por supuesto el tercer arco vendría siendo el arco de los padres de Rodrigo, Isabel y Javier, siendo ellos quienes tienen a Rodrigo ya un joven bastante risueño, bastante extrovertido, no sé cómo calificarlo, pero bueno, ya lo retomaremos más adelante. Estas son las tres narrativas que se nos van mostrando a lo largo de la cinta y que tienen un orden, ya que comenzamos con la historia de Will y Abby, siendo que se nos muestra cómo Abby está embarazada en este caso de Olivia, que va a cenar o a comer con sus padres y que termina recibiendo un accidente. Al principio no comprendemos bien, ya que todo esto es interpretado y narrado a través de la perspectiva de Will, quien está en múltiples reuniones con la psicóloga, en este caso la doctora Kate Morris, quien trata de ayudarle a superar este duelo, ya que, como se nos comenta dentro de la misma cinta, toda la historia o la narrativa que está creando Will es una forma de afrontar la pérdida de Abby, ya que pues ellos tenían muchos planes juntos y el abandono metafórico de Abby a él pues es lo que le ha generado el tratar de buscar una excusa de encontrarse a sí mismo. Y todo termina trágicamente, ya que si bien vemos en un principio una secuencia en donde, como bien les comentaba, Samuel L. Jackson nos hace un cameo, también es una representación de todo lo simbólico que está pasando en la cabeza de Will. Él trata de dar luz, dar cabida a lo que acaba de ser ese incidente, que es la muerte de su esposa debido a que fue atropellada por un camión. Él trata de resistir y salir adelante. Pero bueno, hay que hablar un poco más de Will y de Abby. ¿Quién es Will? Un joven estudiante que conoció a Abby en la universidad, siendo ambos personas muy afines, con gustos similares, que vemos que pasaban gran tiempo juntos, los veíamos en fiestas, los veíamos amándose, queriéndose, y con visiones un poco diferentes, se hace por la forma en la que fueron criados. Se nos muestra a Will lo que fue su infancia en contraste con lo que fue la de Abby, siendo más explayada o más experimentada la vida de Abby a través de los ojos de Will, ya que vemos que Abby sufrió bastante, desde lo que viene siendo la muerte de sus padres en un accidente de auto, y por supuesto el abuso que cometió varios años su tío con ella, y el haber encontrado a Will, el haber podido conocerlo, la forma mágica en la que se conocieron desde un aspecto romántico, claro, en donde en una fiesta coincidieron, en donde Will dice: yo estoy dispuesto a estar contigo, pero el momento en el que lo haga es porque ya no estaré con nadie más en mi vida. Y se empieza a crear esta narrativa bastante interesante, en donde vemos en contraste lo que estudia Will con lo que estudia Abby, siendo Abby una joven letrada que está estudiando una maestría entre lo que viene siendo... es extraño, ya que es algo relacionado a la filosofía, pero también a lo que viene siendo la literatura, siendo mención de un tipo de narrador, el cual está presente en todo momento, siendo la vida en sí el narrador natural, y que está presente en todo momento, siendo el único narrador que lo sabe todo, ya que normalmente cuando existe un narrador solo nos brinda una óptica del todo, y siendo la vida la misma, ese narrador constante que nos viene a marcar una narración completa. Es bastante complicado porque, como bien les digo, tiene un debraye medio filosófico por ahí, pero aún así es bastante interesante, ya que esta narrativa que se nos muestra está latente a lo largo de la película, a lo largo de estas tres diferentes subtramas, historias, ¿cómo decirlo? Es complicado aún retomando este aspecto de la narrativa filosófica que nos presenta Abby. Pero bueno, vemos que también Will, por el otro lado, quería hacer una película, algo cinematográfico, relacionado a una historia bastante interesante en donde apareciera Samuel L. Jackson. Y es ahí cuando comprendemos la forma en la que se nos fue narrando los primeros minutos de la cinta, que parecía no tener sentido, pero que al fin y al cabo termina cuadrando un poco más. Y bueno, tras la muerte de lo que viene siendo Abby, vemos todo este proceso extraño que se nos muestra en el primer tercio de la película, y de cómo Will termina suicidándose, cómo ya estaba totalmente destruido a sabiendas de que aún tenía una hija, la hija cual termina siendo criada por el abuelo, en este caso el padre de Will, y el señor Irwin, quien termina perdiendo también a su esposa, y que pareciera que la vida de esta familia está siendo destruida constantemente. Vemos a la pequeña crecer en lo que viene siendo la vida del padre, bueno, en este caso del abuelo, que está fungiendo como padre, y que nos trata de narrar pues cómo ha ido creciendo, cómo ha ido evolucionando, jugando con simbolismos de la vida cotidiana, el típico lo que quieres decir versus lo que en realidad estás diciendo, lo que en verdad tratas de sentir y explicar, y lo que finalmente termina siendo totalmente diferente y terminas diciéndolo con otras palabras que pueden parecer erróneas, interesantes sin duda alguna. Y pareciera que este segundo arco va enfocado en lo que viene siendo la vida de esta pequeña, que termina volviéndose una adolescente en medio de una banda de rock punk, tocando fuera de un bar. Vemos que tiene muchos conflictos, tiene mucha ira reprimida, tiene mucho duelo aún por lo que viene siendo su vida en sí, que ha sido bastantes muertes, bastantes pérdidas, y la vemos terminando sentada en una mesa, bueno, en una mesa, más bien en la banqueta, bueno, en una especie de... en un asiento pues en la calle, y vemos que aquí como que se corta la narrativa y nos habla un poco de lo que es la vida de Rodrigo González, quien aparecerá más adelante en la cinta, pero que también nos cuentan desde una historia totalmente diferente lo que es la vida de Isabel y Javier, una pareja de enamorados que terminan teniendo un pequeño a lo largo de los años, que el padre de esta familia, en este caso el señor Javier, termina trabajando para lo que viene siendo un millonario llamado Vincent, quien tiene su fábrica, en la cual pues se ve que trabajan relacionado a lo que viene siendo el trabajar con la producción de aceitunas, si no mal recuerdo, y que se nos ve que es todo un emporio lo que él tiene. Y bueno, él nos, a través de un diálogo entre ellos dos, nos hablan de la forma en la que trabajan, y pues años después se ve como ha vivido en lo que viene siendo ese lugar en el que trabaja el señor Javier con Isabel, cómo crían a su hijo, y vemos también que Vincent trata de entrar ahí. Que si bien es una historia que cambia totalmente el ritmo de la película, ya que venimos de una narrativa de tristeza, de romance, a algo que pareciera cuestiones de infidelidad, de engaño, al menos eso en un principio, ya que también nos habla un poco de lo que viene siendo los giros que da la vida y de lo azarosa que puede llegar a ser, siendo el caso del hijo Rodrigo quien le dice a su padre que quiere viajar a Nueva York, y esto impulsa a lo que viene siendo Isabel y Javier viajar en vacaciones familiares, y termina siendo él, Rodrigo, el que provoca el accidente que termina quitándole la vida de Abby. Bastante curioso, bastante interesante, ya que es algo que no nos percatábamos en un principio, no entendíamos que ese niño tenía un papel tan importante, siendo que lo habíamos visto en los primeros 10 minutos de la película, donde hay un niño justamente que se ve lo que viene siendo la parte del conductor del camión que termina atropellando a Abby. Y tal vez ya me hice muchas bolas aquí, pero espero que estén entendiendo, ya que es una película que tiende a ser un poco complicada si no le agarras el hilo. Si no le estás poniendo atención, sin duda alguna vas a perderte. Pero bueno, esta es tercer narrativa. Vemos que culmina lo que viene siendo la separación de Isabel y Javier. Vincent apoyando a lo que viene siendo la madre de Rodrigo. Está teniendo cáncer. Rodrigo yendo a la universidad, siendo todo un genio, buenas calificaciones, con una novia bastante rara, la cual termina por una muy mala broma de un embarazo. Y que al final todo esto termina culminando en lo que viene siendo el encontrarse Olivia y Rodrigo en aquella noche en la que Olivia había golpeado a una chica después de una tocada, en la que se encontraba muy deprimida, en la que Rodrigo estaba todo choqueado por la muerte de su madre a causa del cáncer, que tenía la mala broma con su exnovia, y terminan encontrándose. Y toda esta narrativa culmina con la hija de Rodrigo y Olivia. Y es aquí cuando uno se hace un debraye mental y dice, Dios mío, ¿qué acabo de ver? Porque vemos que esta hija que tienen ellos dos está haciendo la narrativa, la retrospectiva de todo lo que les acabo de contar, hablándonos desde el aspecto más filosófico, que viene siendo lo que vendría siendo su abuela Abby en su tesis, en su maestría, en su escrito sobre lo que viene siendo este narrador que está presente en todo momento. Bastante interesante, y que al fin y al cabo la vida en sí hay que tomarla como eso, el gran narrador natural, el narrador por naturaleza, por perfección, quien va a poder conocer todos los detalles de la vida de quien sea. En este caso uno puede considerarse el narrador de su propia historia, pero la historia de uno no solamente nos incumbe, aunque valga la redundancia, a uno mismo, sino a todos los que nos rodean. En este caso, por ejemplo, el caso de Olivia, no solamente Olivia es la que narra su historia, también era su abuelo, también era su padre, su madre, incluso Rodrigo y su hija, siendo todo este cúmulo la vida, la que conduce todas estas historias, la que gira los hilos para que se entrelacen personajes que parecieran que no iban a volver a encontrarse. Y es que uno en algún punto dice, se tienen que encontrar, Olivia y Rodrigo se tienen que encontrar, y puede parecer muy cuento de hadas el que se tropezaran, pero pues al fin y al cabo es los pequeños azares que puedes encontrar en la vida. Y yo creo que es por eso que la película vale totalmente la pena. Y a su vez también es por la razón que creo que la crítica estuvo muy dividida, ya que puede parecernos una historia demasiado rebuscada, demasiado fantasiosa, en el sentido de que la posibilidad de que ocurra, o sea, estamos hablando de cuestiones como el efecto mariposa, en donde una pequeña variable altera todo, pues sí. Y es por eso que la crítica también se dividió y dijo, esto es demasiado extraño, es demasiado antinatural o incluso improbable de que suceda, pero la forma romántica que nos cuenta todo esto es increíble, además de que retoma los mismos elementos que nos están contando los personajes, y puedo contarlo desde cada uno de los personajes. Will, la narrativa que nos construye de lo que viene siendo su duelo, todo este proceso de pérdida, y que lo trata de reprimir o darle explicación a través de una narrativa ficcional, en donde vemos a un personaje como el actor Samuel L. Jackson, así como la forma en la que está contada la historia, que retoma la narrativa que nos habla Abby a través de sus estudios, de sus investigaciones. Por supuesto que también vemos la otra cara de esta narrativa, en donde vemos que Vincent está convirtiéndose en eso que juraba destruir, en ese caso su padre, al tener un interés amoroso por Isabel y generando un conflicto con Javier. Y por supuesto, lo que viene siendo la narrativa de estos dos frutos, que viene siendo Olivia y Rodrigo, siendo por cuestiones de azares, en malos días que se terminan encontrando y nunca se vuelven a separar, dando un fruto de una chica que termina contando estas narrativas. También me sonó un poco a 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, la historia de toda una familia, en este caso una familia que estuvo atormentada, llena de sufrimiento. Se hace por el lado de Olivia, que había perdido a sus padres, que su padre se había suicidado, que su madre había sufrido un accidente, por supuesto la pérdida de su abuela y lo que viene siendo todo esto que venía cargando. Y si nos vamos del otro lado del árbol, pues encontramos a Rodrigo, un hombre que fue abandonado por su padre a temprana edad, que su tío Vincent pues le dio apoyo, pero finalmente su madre termina muriendo, y la bromita por supuesto de lo del falso embarazo, que también no se nos queda corta sin duda alguna. Muy chistosa esa escena, ¿qué les puedo decir? ¿Les recomiendo que vea esta película? Claro que sí. Con lo cual quiero pasar al apartado de calificación. ¿Qué calificación le daríamos a esta película? Es complicado, ya que si les gusta todo este embrollo que les acabo de mencionar, pues les va a encantar. Si bien igual y le pudo faltar un poco de dinamismo, porque son un poco más de hora 40, casi 2 horas rozando por ahí, que dura esta cinta, y puede sentirse un poco pesada. Pero es por el mismo desarrollo, que tiene múltiples narrativas, y es por eso que, más allá de que dure mucho, yo creo que es lo necesario para que esta cinta funcione. Se la recomiendo en ese sentido y yo le doy una calificación de 8.5, ya que también entiendo que mucha gente no le guste esto de que se mezclen múltiples narrativas, y también la forma en la que se hace puede parecer poco natural, y es que lo es, pero también hay que entender esa magia, ese romanticismo que se trata de mantener a lo largo de los personajes, a lo largo de la historia en sí misma, y nos permite hacer múltiples reflexiones en sí la narrativa de esta película, con lo cual yo creo que es con lo que hay que quedarnos. Actuaciones, por supuesto, tenemos un gran cast, o sea, es algo que destaca y que me hace de sentir, ¿por qué no triunfó esta película más? Debió irle muy muy bien, y no es que le haya ido mal, pero tampoco bien, no será. Es de esas típicas películas como, ¿cómo se llama esta de Will Smith? La vida bella, algo así. No, La vida es bella, no, esa es otra, pero algo así, que es sobre una narrativa similar, o bueno, no es similar, pero me daba esa sensación, y yo pensaba que iba a ser exitosa, y luego voy checando aquí los datos, y no es que haya destacado la película, y es que la crítica la apaleó. Pero miren, tenemos el cast, tenemos a Olivia Wilde, tenemos a Oscar Isaac, Antonio Banderas, Olivia Cooke, o sea, era un buen cast para triunfar, y la narrativa, les digo, yo creo que puede que trastabillara por eso, y por eso, pues ahora sí que no fue una película que destacara demasiado, pero se la recomendamos en este espacio. Como últimas acotaciones antes de despedir el podcast, me gustaría que ahora sí que se detuvieran a analizar la película, ya que puede parecer un poco enredada la narrativa que se nos presenta, pero en el momento en que empezamos a disfrutar esos pequeños detalles, como bien les dije, son los que más hacen que la experiencia sea válida. Me gustaría ahondar ahorita un poco más en lo que viene siendo el aspecto psicológico de los personajes, y es que algo que nos trata de decir la película en todo momento es que la vida es cruda, es bastante difícil, y habrá momentos de mucha tensión en donde habrá mucho sufrimiento, en donde parecía que es catástrofe tras catástrofe tras sufrimiento. Se hace por la muerte de Abby en un accidente tan cotidiano que puede pasarle a miles de personas en el día a día, o lo que viene siendo el otro aspecto, el de Will, lo que viene siendo una depresión muy arraigada, en donde trata de entender lo que está viviendo, entender ese proceso de duelo en donde está en negación constante, y aun cuando termina aceptándolo, o más bien no termina por aceptarlo del todo, se decide quitar la vida, siendo el suicidio el escape perfecto para él aparentemente, y dejando una pequeña hija con lo que viene siendo su abuelo. Eso por un lado. Por el otro, lo que viene siendo esta constante narrativa de soy el hombre que merece mi mujer, que nos muestra este debate de Javier e Isabel, en donde Javier le dice, no, es que tú deberías estar con Vincent, es millonario, es un hombre culto, no me mereces. E Isabel le dice, no, pues yo sé qué es lo que merezco. Y vemos que de repente el narrador de esta película, bueno, que en teoría vendría siendo la vida la narradora de esta historia, de todo este cúmulo de historias, sería que nos empieza a describir lo que en realidad es cada uno de estos personajes, y yo creo que ese es un 10 a la película, el que no nos tratan de decir la descripción del personaje desde su perspectiva únicamente, ya que como bien nos lo comenta Abby, ese es un gran error, pensar que solamente porque hay un narrador que se describe en primera persona y dice esto es lo que soy, esto es lo que está pasando, en ocasiones se puede quedar corto. Y la aparición de este narrador, en este caso de la vida, contándonos cómo piensan los personajes, es un acierto total. Pero bueno, yo tampoco soy un experto aquí de narrativas ni de filosofía, pero me pareció también muy interesante. Y ahora, lo que me hubiera gustado que se explorase un poco más es la vida de Rodrigo y de Olivia, ya que terminan siendo el fruto de estas dos historias que terminan enlazándose en diferentes puntos. Yo creo que le faltó un poco más de desarrollo, pero bueno, o sea, a la película, les digo, o sea, agregarle unos 10 minutos a cada lado, tanto al de Olivia como el de Rodrigo, habría implicado que la película se acercara a las 2 horas y media, y pues eso ya sería bastante pesadito. Entonces entiendo por qué se va acortando, ya que esto termina siendo una especie de embudo, en donde todo lo que entra es estas dos historias, la de Will y Abby, ese matrimonio que termina en tragedia, y por supuesto la historia de Isabel y Javier, siendo estas las dos esquinas de una historia que terminan convergiendo en Olivia y Rodrigo, y por supuesto el fruto final de todo esto, una joven que nos trata de contar a través de un libro lo que es la vida, lo que es el legado de una narrativa contada por esta misma vida. ¿Me gustó la película? Claro que sí, se la recomiendo, claro que sí. Y pues bueno, en verdad espero que les haya gustado esta reflexión, este análisis. En verdad que me gustó bastante la película. Ya la tenía fichada hace tiempo, pero pues hace poco mi hermana y mi mamá me dijeron, ¡vela! Y pues ahí me ven con mi papá viéndola, y mi hermana de nuevo viéndola. Y tiene momentos muy emotivos y muy reflexivos. Ahora sí que si son de llanto sensible, sus pañuelos, porque sí te puede conmover bastante y te puede hacer reflexionar sobre la vida, sobre tu familia, sobre tu pareja, sobre tus amigos, sobre tus hijos, sobre mil cosas. Pero bueno, con esto ahora sí me despido. Espero que les haya gustado este episodio. Sin más, nos vemos. Hasta la próxima.